Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala'in adhaqnahu na'ma'a ba'da dharra لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado. Y bueno, comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
Si se desvían, di: os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios. Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las aleyas que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos. Corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de aditas y tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera, no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron: ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos, aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los aditas vivían en el sur de Arabia Saudí. Eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo: tú, quien eres, que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente, no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, Enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección. Y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido. Y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los saditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán. Aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción, la aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Salet, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18, que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio. Los esperamos la siguiente semana.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
الله سبحان الله الله حمدا لله.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el tercer capítulo de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el fracaso de la estrategia de Estados Unidos para instrumentalizar Afganistán. Quédense con nosotros. Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética y al predominar el discurso geoeconómico como criterio del poder en el siglo XXI, la rivalidad por los recursos energéticos se convirtió en uno de los asuntos comunes a nivel mundial. En este contexto, Asia Occidental y sobre todo el Golfo Pérsico y el Mar Caspio han sido consideradas regiones importantes del globo debido a sus enormes reservas de energía. 2/3 de las reservas de petróleo probadas y 1/3 de las reservas de gas natural del mundo se ubican en los países del Golfo Pérsico. Si a esta cantidad se le agregan las reservas estimadas del Mar Caspio, el porcentaje relativo de estas reservas alcanza más del 70% para el petróleo y más del 40% para el gas natural. Irán, país visto como un núcleo o corazón energético de la región, ha sido una nación importante desde el punto de vista estratégico desde la época de la Guerra Fría. Al tomar en cuenta la cantidad de las reservas de dicho núcleo energético y las crecientes demandas del consumo global, especialmente de Estados Unidos y sus aliados, se revelan más los motivos de la intervención norteamericana en estas 2 regiones, Golfo Pérsico y Mar Caspio. Dadas las necesidades petroleras que las grandes potencias tienen del núcleo energético, Estados Unidos está tratando de intervenir en el Golfo Pérsico y el Mar Caspio y estrechar cada vez más el cerco a Irán con el fin de encontrar una fuerte herramienta de control para gestionar los asuntos globales y ejecutar su hegemonía. Y desde este punto de vista, a Washington siempre le ha interesado la ubicación de Afganistán. Estados Unidos busca intervenir de cualquier forma posible en la región del Golfo Pérsico y en general en el núcleo corazón energético, planteando temas como la lucha antiterrorista, los derechos humanos, el Gran Oriente Medio, las armas de destrucción masiva, etc. Así que uno de los objetivos más importantes de Washington en su ataque a Afganistán era establecer una base militar allá a fin de estrechar el cerco al núcleo energético que integran Irán, China y Rusia. Estados Unidos, como una potencia hegemónica mundial, busca extender su influencia en las regiones estratégicas e importantes del mundo para de esta manera alcanzar sus intereses y objetivos de largo plazo. Al inventar el denominado Plan de Gran Medio Oriente y vincularlo a los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington hizo de estos 2 temas sus políticas oficiales en la interacción regional. Al alterar la situación geopolítica de Asia Occidental y ampliar el alcance del Oriente Medio a los países del norte de África y Asia Central, el llamado Plan de Gran Oriente Medio, además de los 22 países de la Liga Árabe, incluye también a Turquía, el régimen israelí, Pakistán y Afganistán. Estados Unidos afirma que estos países están en el centro de la inestabilidad estratégica, generan el terrorismo y el extremismo y representan el principal desafío de la hegemonía norteamericana. También Afganistán fue incluido en el eje de la política exterior de Estados Unidos por formar parte de los países de la iniciativa del Gran Medio Oriente tras el 11S. Al poner en marcha estas medidas, la Casa Blanca intentaba secar las llamadas raíces del terrorismo en Afganistán y al convertirlo en un modelo a seguir para otros países islámicos, pretendía alentar a los mismos a implementar los artículos de este plan. Pero la expansión del extremismo y el fortalecimiento del grupo terrorista Daesh en Afganistán fueron producto de 20 años de intervención y ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional en la administración del presidente Jimmy Carter, subrayó que cualquier país que pueda dominar Afganistán, Asia Central y el Cáucaso podría amenazar la posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Brzezinski identificó a Rusia y China, dos países poderosos que comparten frontera con los países de Asia Central, como naciones que comprometerían los intereses de Washington en esta región. La estrategia norteamericana en Afganistán y Asia Central estaba basada en que, si bien con el colapso de la Unión Soviética se había desaparecido la amenaza del comunismo, no había que olvidar que Rusia, el país más vasto del mundo, seguía establecida en el corazón energético. China, otro rival de Estados Unidos, cuya economía se está desarrollando rápidamente, se encuentra en esta región. Aparte de eso, el país norteño es bien consciente de la ubicación geoestratégica y geopolítica de Irán en la vecindad de Afganistán y Asia Central. El objetivo más importante de Estados Unidos en Afganistán y Asia Central, después del 11S, fue su injerencia militar e influencia política, económica y de seguridad a largo plazo, y combatir a las fuerzas que estaban en conflicto con los intereses y la hegemonía de Washington. En las últimas dos décadas, Estados Unidos intentó impedir que Rusia estableciera cualquier tipo de alianza regional con los países de la región, sobre todo Irán y China. También trató de evitar el avance de China hacia el oeste y hacia occidental. Estados Unidos también siempre ha estado buscando privar a Irán de los beneficios del acceso al mercado energético regional a fin de reducir su posición estratégica y geopolítica. Así, la vecindad de Afganistán con Asia Central permitió a la Casa Blanca tener una presencia más activa en la zona para presionar más sobre la influencia tradicional de sus rivales, es decir, Rusia, China e Irán, bajo la égida de la lucha contra el terrorismo y la difusión de la democracia. Y para valerse de esta característica de Afganistán como una herramienta para perpetuar y estabilizar su hegemonía sobre ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura del sistema internacional cambió de sistema multipolar a sistema bipolar. La formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, fue producto del mismo cambio y era fundamental para contrarrestar a la superpotencia soviética y, en general, al mundo comunista. Con el desplome de la Unión Soviética y la disolución del Tratado de Varsovia, que se creó en contraposición con la OTAN, esta no solo no se disolvió pese a los pronósticos, sino que también extendió su misión y su esfera de influencia a los países de Europa del Este, incluida Ucrania. En cuanto a Afganistán y tras el 11S, la OTAN se desplegó allá en el marco de la Fuerza Internacional de Apoyo a la Seguridad, ISAF, para servir a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha considerado al Océano Índico y al Estrecho de Hormuz como arterias de transmisión de energía requerida por la industria moderna y siempre ha buscado dominar estas áreas para estabilizar su hegemonía. Al intervenir militarmente en Afganistán y por la vecindad de este país al Océano Índico y al Golfo Pérsico, Estados Unidos llegó a tener una presencia más activa en estas aguas en un intento de reducir la influencia de sus poderosos rivales, Rusia y China. Esto sucede mientras, pese a dos décadas de ocupación de Afganistán, que provocó la muerte de miles de civiles afganos, Washington no logró sus objetivos. Irán, Rusia y China desarrollaron su cooperación bajo la influencia de intereses y amenazas comunes, incluidos los referentes a Afganistán, y quedó avalada la adhesión de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, al tiempo que la realización de dos ejercicios navales conjuntos entre Irán, China y Rusia en los últimos dos años envió un mensaje claro a los movimientos provocadores de Estados Unidos en el Océano Índico y el Golfo Pérsico.
De esta manera, con la retirada humillante de Estados Unidos de Afganistán en septiembre de 2021, se está configurando un nuevo orden político en Asia Occidental, en el que Irán como abanderado del eje de resistencia, China y Rusia desempeñan un papel clave. Estimada audiencia, han escuchado el tercer capítulo de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Polimedios.
La potente operación palestina Tormenta de Al-Aqsa sigue dando de qué hablar por los grandes estragos que ha dejado en el régimen de Israel. De hecho, los combatientes palestinos derrumbaron la ficticia superioridad del ejército de ocupación israelí. La fragilidad militar de Israel se hace más evidente si tomamos en cuenta que en represalia del golpe de la tormenta no se ha atrevido a emprender una ofensiva terrestre contra Gaza, pues solo recurre a sus cazas asesinos que bombardean y se dan a la fuga. Así la prensa analiza la cuestión. Un ataque terrestre a Gaza, según analiza The Guardian, está plagado de incertidumbre, ya que la resistencia palestina lleva mucho tiempo preparada para una incursión israelí, entre otras iniciativas, cavando una sofisticada red de túneles para sobrevivir a los ataques y donde probablemente se encuentren los puestos de mando de Hamas. Para Mehr News, la penetración en el muro de separación más fortificado del mundo es un golpe de conejo a Israel. La valla, cuya construcción costó 2.000 millones de dólares, dispone de sensores que detectan el calor del cuerpo humano y cualquier contacto, el menor movimiento, les avisa a los puestos de control israelíes. Foreign Affairs estima que una invasión costaría muy caro a Israel, pues seguramente la resistencia palestina anticipó este escenario y es más que capaz para luchar contra una insurgencia urbana a largo plazo en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, donde todos están dispuestos a luchar por su patria. Hablando sobre el ultimátum de evacuación express de Gaza emitido por Israel, que los gazatíes hicieron caso omiso, Nur News considera que la orden estaba en línea con el plan de ocupar Gaza a través de la evacuación de los lugareños, la eliminación de Hamas y por ende la toma de los territorios bajo el control de la resistencia palestina. The Intercept ve imposible la aniquilación del espíritu de resistencia en Gaza, a sabiendas que el 70% de la población está conformada por refugiados previamente desplazados de la Palestina ocupada. La perspectiva de ser expulsados otra vez de esta pequeña franja que les queda de su patria histórica es poco atractiva.
Daniel Mejía Lozano, gran analista internacional, nos acompaña hoy directamente desde París. Estos ataques desproporcionados y despiadados de parte del régimen israelí, en primer lugar contra un hospital, que bien sabemos cuáles son los códigos de guerra mínimos que existen, ¿verdad? En cuanto a ataque a hospitales, ataque a lugares que son refugios, pues prácticamente en este caso de civiles palestinos. Y también estamos hablando también de ataques a centros religiosos. Ha habido ataques a iglesias donde incluso personas se han buscado refugio, pues, en centros religiosos que también han sido bombardeados de manera indiscriminada por parte del régimen israelí. Cuéntanos que te escuchamos.
No, sí, claro, Alonso. Y es que tenemos que sumarle a esto la manipulación de la información, el asesinato de periodistas. Y claro, si no hay una prensa libre para que esté informando realmente lo que está aconteciendo en Gaza, entonces hay manipulación de la información que es utilizada como arma de guerra y es lo que está pasando precisamente en este momento en Gaza y es lo que está haciendo Israel. Cuando ellos tratan de dar una versión muy diferente a la que realmente aconteció. Es claro ante los ojos del mundo que este fue un bombardeo de Israel, que fue un bombardeo del régimen de Tel Aviv, que Israel no ha respetado nunca a la sociedad civil, no ha respetado a las mujeres, a los niños. ¿Por qué tendría que respetar un hospital si acabó con más de 150 sí. colegios, por ejemplo? Entonces, que salgan ellos a decir que a generar una conspiración, a crear una falsa noticia, Pues obviamente si no hay libertad de prensa, si no hay periodistas que puedan estar haciendo su trabajo en Gaza para poder informar correctamente, ellos pueden manipular la información como siempre lo hacen para engañar a todo el mundo, y eso pues no está bien.
Sin duda alguna, la manipulación de la información por parte de estas corporaciones desinformativas, vamos a llamarla de esta manera, tarifadas por Occidente. No nos cansamos de hacer énfasis en esto. Esta manipulación de la información, obviamente, en la medida de las posibilidades, y estamos completamente seguros que con un éxito importante estamos llevando a cabo aquí en Hispan TV, gracias a la colaboración de personas como tú, Daniel, que están con nosotros y que realmente pues dan su testimonio, su opinión especializada y, como decimos, pues con pruebas en la mano que realmente sustentan cada una de sus afirmaciones o negaciones con referencia a uno con referencia a todos estos temas. En Hispan TV, pues obviamente estamos en esta lucha porque el mundo conozca la verdad, y estamos empeñados en esto, que el mundo conozca que en este caso en concreto el régimen israelí es un régimen criminal que está atacando de una manera desproporcionada, que está atacando de una manera realmente sin ningún tipo de límites a una población palestina que está absolutamente desarmada, que está absolutamente tratando de sobrevivir en la medida de sus posibilidades, porque no solamente no cuenta con el poderío armado que cuenta Israel, que no es porque Israel tenga ese poderío armado, sino porque Estados Unidos le envía material de guerra, que es el que está empleando en estos momentos en contra de la población indefensa palestina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también, pues, acciones tan desproporcionadas como impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, impedir la apertura de un corredor humanitario que permita el ingreso de productos básicos, alimentos. Y no solamente eso, hay que ponerle también la guinda al pastel, y nos referimos específicamente lo que está ocurriendo en Franja de Gaza en cuanto al cierre de por parte del régimen israelí de los servicios básicos. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua. Es necesario, primordial y fundamental para la vida. Daniel, seguimos embarcados en la urgencia de buscar soluciones tangibles, es decir, palpables, que realmente se vean en contenido y en acción para que se acabe este genocidio. Daniel, tú que conoces el tema como la palma de tu mano, ¿qué acciones deben llevarse a cabo para que se haga justicia con el pueblo palestino frente al régimen ocupante israelí? ¿Qué debe pasar? Obviamente no está pasando, pero en teoría hay leyes y en teoría hay organismos. Daniel, te escuchamos.
Sí, claro que sí. Es muy importante tener en cuenta, Alonso, que el 9 de diciembre de 1948, en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, justamente se deliberó acerca de esta ley del castigo por genocidio contra los países o gobiernos o gobernantes o líderes que cometan un genocidio en la humanidad. Y quiero decirle precisamente a todos los televidentes de Hispan TV acá desde Francia, que acá hay un genocidio y que se tiene que aplicar esta ley de la Convención del 9 de diciembre de 1948 de la Asamblea de Naciones Unidas, porque se reúne absolutamente todo, cada uno de los elementos que se observan y se pueden apreciar dentro de esta convención para poder afirmar que Israel es un país que es genocida, que el régimen de Tel Aviv es genocida, que los militares, que los gobernantes de Israel son genocidas y deben ser juzgados ante un comité internacional para darle cumplimiento a esa ley del 9 de diciembre del 48 de la Asamblea de Naciones Unidas. Si eso no solamente está en el papel, si esa ley fue creada para cumplirse, entonces tiene que decretarse, y es que ya está la prueba, están los asesinatos, están las víctimas, está la destrucción de un pueblo, está la destrucción de Gaza. ¿Qué más se necesita? Absolutamente todas las pruebas están. Pues acá hay un Estado genocida que es Israel y debe ser castigado.
Ahora, Daniel, ¿qué falta entonces? Tenemos las pruebas, existen las leyes. El 9 de diciembre de 1948, la Convención de Naciones Unidas, pues, estableció un estamento a través del cual se concreta, pues, o se materializa que tiene que haber el castigo por genocidio contra gobiernos, contra países que obviamente actúen en contra ya sea de otros países, en contra, ya sea en contra de pueblos de otros países, ya sea en contra de sus propios pueblos. ¿Qué es lo que falta realmente? ¿Qué es lo que tiene que dejarse de lado para que realmente se pueda emplear una ley que existe, que es lo más doloroso de todo? Existen las leyes, son concretas, son determinantes, pero en realidad no se aplican, es decir, prácticamente pareciera como un folleto guardado en una gaveta bajo llave y que pues prácticamente no se saca absolutamente para nada. ¿Qué hace falta para que realmente esta resolución del 9 de diciembre de 1948, que castiga severamente al genocidio en todo el mundo, pueda ser aplicada? Daniel.
Bueno, debe hacer, Guterres tiene que tomar precisamente esa decisión de abrir ya ese juicio desde las Naciones Unidas como secretario general contra Israel y dejar de darle tantas vueltas al tema. Hoy está Biden justamente en Bruselas y no podemos seguir, viendo cómo la comunidad internacional alimenta guerras y deja además esto en impunidad. Es importante que se cumpla con lo establecido en la Asamblea del 9 de diciembre del 48. ¿Por qué insisto tanto en esta fecha? Sí. Insisto, porque es que pues evoca precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dejó esta guerra? ¿Cuál es el resultado de las guerras? No dejan nada positivo. Claro, y acá pareciera que el interés de Estados Unidos es alimentar la guerra, es alimentar la destrucción mundial, y no le interesa para nada, digamos, respetar este tipo de normas. Ahora, yo me pregunto, si fuera otro el país que estuviera agrediendo, por ejemplo, a Estados Unidos, y que hubiera estos crímenes, seguramente ya estaría siendo juzgado como un país genocida, ya estaría el proceso justamente andando, pero como se trata del pueblo palestino, entonces no importa. Entonces eso tiene que reevaluarse y está, digamos que en juego, precisamente en este momento, está en juego la legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas. No solamente es ir a poner carpas para ayudar a los refugiados y a los desplazados de esta guerra. La ONU tiene que tomar también acciones políticas urgentes, inmediatas y contundentes para frenar este genocidio.
Tanta razón tienes en lo que nos estás afirmando, Daniel, que es lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos años, y es el hecho de que Naciones Unidas, cuando se trata obviamente de gobiernos con los cuales pareciera que les interesa llevarse mejor, en este caso Estados Unidos, y todo lo que para Estados Unidos sea de interés, obviamente para Naciones Unidas, según lo estamos viendo y a las pruebas nos remitimos, también tiene que ser de interés. Y esto pues obviamente es muy lamentable porque hace que un ente que debería ser vinculante, insisto mucho en esto, como Naciones Unidas, no tenga ni voz ni voto en cuanto a la decisión, sino simple y llanamente realizar peticiones en cuanto pues a lo que pueda estarse llevando a cabo. En este caso, pues, en contra de pueblos del mundo que simple y llanamente lo que hacen es exigir, pues, su derecho a su independencia, su derecho a sus recursos, su derecho a sus tierras que le fueron arrebatadas, que le fueron robadas, y su derecho a vivir en libertad. En pocas palabras, la ONU necesita reforzar no. Yo diría que más bien darle ese impulso definitivo que lo haga más creíble, establecerse como un ente que tiene legitimidad. Antonio Guterres, como secretario general de la Organización de Naciones Unidas, tiene que tomar esta decisión de llevar a juicio al régimen israelí y de llevar a juicio, obviamente, a los acólitos que han contribuido a este genocidio. Porque el genocidio, como bien nos dice nuestro amigo Daniel, pues está contemplado un castigo severo desde el año 1948, el 9 de diciembre, con una resolución establecida en la Convención de Naciones Unidas. Daniel, qué bueno que estás allí. Quisiera ir un poquito más allá contigo. ¿Tú crees en el fin del régimen israelí en Palestina? ¿Qué significa, Daniel, cuando se habla de que con la operación Tormenta de Al-Aqsa comienza el fin del régimen israelí? Cuéntanoslo todo, que esto es como una especie de halo de esperanza, como una luz al final del túnel. Cuéntanoslo todo, te escuchamos.
Claro, el régimen israelí va a terminar justamente con una sanción por el genocidio cometido en Gaza por la comunidad internacional y además con un hecho histórico, por supuesto, porque estamos hablando justamente de la manera como se ha dado el exterminio de un pueblo. Entonces, de alguna forma veíamos cómo con el paso del tiempo acá se registraba a través de este medio de comunicación la violencia permanente de los colonos israelíes contra, digamos, Gaza, contra los palestinos, esa violencia que se venía registrando antes de que se generara toda esta, digamos, confrontación directa ahora, que no ha sido absolutamente en lo más mínimo para nada proporcional, que ha demostrado también de alguna forma que la Organización de las Naciones Unidas no ha operado adecuadamente, como lo manifestábamos anteriormente, y por supuesto que el fin del régimen, que el fin de todo genocida llega cuando es juzgado internacionalmente, como le llegó el fin en su momento, por ejemplo, a los nazis. También les llegó su fin en su momento, aun cuando se creían invencibles y aun cuando en muchos momentos, digamos que también manipularon la información. Y es la comparación que podemos hacer. A todo genocida le llega su fin y pues yo creo en la justicia, yo creo en la justicia internacional, yo creo que la justicia va a existir, la justicia tarda pero llega y va a haber justicia para juzgar a Israel por estos crímenes que ha cometido en Gaza.
Tiene que haber un juicio más temprano que tarde, un juicio internacional en contra del régimen genocida de Israel. Nos lo adelanta de una manera contundente, como es su característica, nuestro amigo Daniel Mejía Lozano. Daniel, un minutito que nos queda. ¿Qué tanto ha influido e influye la crisis dentro del pueblo israelí, por una parte, y su animadversión hacia Netanyahu y las elecciones del próximo año en Estados Unidos para que el régimen de Tel Aviv, con el apoyo sempiterno de Estados Unidos, hayan desatado una vez más este bombardeo criminal contra el pueblo palestino? ¿Quieren evadir sus conflictos internos jugando a la guerra? ¿Qué nos dices en un minutito? Cuéntanos.
Yo creo que Joe Biden ha sacrificado su reelección como presidente de Estados Unidos con la desafortunada visita que hizo a Israel y más aún con su desafortunada posición frente a la ONU, cerrando la posibilidad del ingreso de ayudas humanitarias a Gaza. Esto le va a costar a Biden la presidencia. Biden no tiene opción de volver a ser presidente de Estados Unidos después de semejantes errores internacionales, que por supuesto tendrán un costo político. Biden no va a volver a ser presidente de Estados Unidos seguramente, porque lo hemos visto, o sea, el rechazo de la comunidad internacional, incluso en Estados Unidos, la manifestación pro de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos.
De Daniel Mejía Lozano, como siempre de manera categórica y acertada, gran analista internacional, nos acompaña hoy directamente desde París, Francia, en medio de una lluvia. ¿Eh? El hombre, pues bajo la lluvia, estuvo con nosotros pacientemente respondiendo todas y cada una de nuestras inquietudes. Muchísimas gracias, Daniel.
Martir Mohamed Borojerdi. En este episodio del programa Siete Estrellas, les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. El mártir Mohamed Borujerdi nació en 1954 en las afueras de la ciudad de Borujer. En los primeros días, después de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la sedición y el caos habían comenzado en las áreas kurdas, en conformidad con la orden histórica del imán Jomeini, que descanse en paz, de enfrentar y reprimir a los individuos y grupos antirrevolucionarios, y tras la aprobación del plan para la formación de una organización religiosa musulmana kurda por parte del mártir Ayatollah Behesti y del difunto Ayatollah Hashemi Rafsanjani, Mohamed Borujerdi asumió la responsabilidad de neutralizar a los contrarrevolucionarios, para lo cual viajó a la ciudad de Pabé. El mártir Borujerdi, como comandante de la operación,
supervisó todos los movimientos contrarrevolucionarios en la región del Kurdistán, en los conflictos de Pavé, Sanandaj y los dolorosos acontecimientos de las ciudades de Kurdistán. Siempre estuvo en la primera línea ante los contrarrevolucionarios, por lo que se puede decir que las ciudades fueron liberadas una tras otra gracias a la valentía de Mohammad Borujerdi y sus aliados. Mohammad Borujerdi finalmente logró el gran honor del martirio el 22 de mayo de 1983, cuando cruzaba la carretera Mahabad-Nakde con un grupo de sus compañeros debido a la explosión de una mina de guerra.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.